hacia el interior. Sin embargo, pueblos costeros como Surgidero de Batabanó iban a desaparecer, La Coloma iba a desaparecer, partes de la propia capital iban a desaparecer, sectores de Puerto Padre, Nuevitas, Caibarien iba a desaparecer. Es decir, ¿qué ciudades literalmente quedaban fuera? En 50, en 100 años, básicamente el proyecto era hacia 100 años, 200 años. Ya. Recuerda que eran modelos que no daban pronósticos tan terroríficos como los que pudieran verse ahora.
Y quizás con lo que se entendía, se conocía en ese momento, lo que la certeza que se podía tener. Es interesante porque aquí en el estado de la Florida tenemos ahora muchas predicciones, muchos modelos que nos indican que dado nuestra geología, ¿no? Porosa, en donde está construido el sur de la Florida, también los Everglades, se pronostican inundaciones por causa del incremento en el nivel del mar, pero también por el impacto de las tormentas, que ya se sabe que van a incrementar en intensidad. Eso viene con oleaje fuerte que se adentra en las ciudades. Y hay pronósticos que son con los cuales estamos trabajando aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade, para ver cómo podemos detener ese avance del agua, ¿no? El incremento en el nivel del mar, cómo la infraestructura puede o no puede aguantar el embate de las olas del agua, todos desde la infraestructura que lleva el agua a los hogares, como las carreteras, qué ocurre durante una emergencia, cómo podemos sacar a las personas de las áreas de alto riesgo de una manera donde protegemos a las personas y donde los servicios de emergencia se pueden todavía proveer.
Déjame decir algo. Hay zonas de Cuba que estarían en ventaja respecto a Florida, debido a que es suelo arenoso, es subsuelo poroso, manto freático que el agua salina hace una instrucción tranquilamente por niveles geostáticos de presión, sube el nivel del mar y la filtración por cuanto es roca caliza porosa. Cuba en algunas zonas, en la península de Guanacabibes, tiene ese problema. Pasaría lo mismo al sur de Pinar del Río. Hay zonas que no, porque hay algún tipo de roca que no es este tipo de roca y te ayuda a cualquier muro de contención o algo, porque acá un muro de contención
no hace mucho.
Es como hacer castillos de arena al lado del oleaje. Cuando vienen dos olas se la llevan. Tú haces un muro de contención y el mar va por debajo porque las rocas son porosas, son una esponja. Yeah. Ese es el estado de Florida. Ese es un problema que Cuba lo tiene en algunos sectores, pero acá yo creo que es generalizado, en especial la parte sur de Florida. Me parece que esa es una cosa grave.
Sí.
Incluyendo la contaminación de toda la zona agrícola de Homestead, claro. Que el manto freático, ayer estaba yo en una finca de aguacate, que el manto freático está a 7 pies.
Sí.
Los pozos de infinita agua dulce está a 7 pies, a 7, nada más. Quiere decir que 2-3 pies que suba el mar, la contaminación salina arruina la agricultura, a pesar de que no inunde la zona.
Y ya se conoce que hay intrusión salina dentro de los acuíferos aquí en la Florida, que continúa todos los días. Y estamos trabajando con los expertos aquí, los académicos y los representantes en el gobierno, para ver qué medidas podemos tomar que tomen en consideración cómo la Florida, y eso que se comparan mucho a esos sectores en la Cuba. En Cuba no es igual a todos los otros sitios en Estados Unidos donde se planifican muros de contención y otras medidas.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Tenemos en la línea telefónica al paparazzi Enrique Díaz, periodista independiente en La Habana, que ha estado monitoreando las inundaciones en el malecón que se han suscitado por fenómenos meteorológicos y demás. Bienvenido, Enrique.
Gracias a ustedes.
Enrique, cuéntanos un poco. Tú que has estado monitoreando el oleaje en el malecón, ¿has visto cambio en cómo el agua se adentra en la ciudad? ¿Qué has visto? ¿Qué has podido documentar?
Mira, yo he tenido la posibilidad de poder asistir a estas penetraciones cuando hay fenómenos meteorológicos aquí en Cuba, o sea, el caso específico de las penetraciones costeras en la zona del malecón habanero. En el argot popular, las personas que, o sea, que peinan canas ya, que tienen unos cuantos años, de esas personas se escucha, se oye, de que antiguamente, o sea, tiempos atrás, las penetraciones no eran tan evidentes, no eran de esa magnitud. He podido apreciar con mis propios ojos que las penetraciones en tiempo hacia acá han sido más, más abundantes, incluso ocupan más tierras, o sea, le ocupan más zonas a la costa norte, esta parte aquí del malecón habanero. Realmente es un espectáculo impresionante y o sea, para describirlo simplemente había que remitirse a las imágenes, pero de un tiempo hacia acá considero, no sé, que han sido más, de mayor magnitud.
Enrique, ¿y cómo impacta esto la vida diaria de los cubanos cuando se adentra, cuando hay esta penetración del agua dentro de la ciudad?
Mira, aquí hay dos factores. Uno, el primer factor es en el ámbito habitacional. O sea, esas personas que viven en esa zona del malecón, en primer lugar viven ahí porque, bueno, no hay de otras. Tienen que seguir viviendo aquí porque es un problema bastante grave eso de la vivienda en Cuba, agenciarse una vivienda y mucho menos cambiar de vivienda. Bueno, y tienen que estar ahí, pero el costo para ellos material es grande. El costo es muy grande porque cada vez que hay una penetración del mar, lo pierden todo, prácticamente lo pierden todo, a pesar de que el gobierno dice que hace esfuerzos por un momento determinado salvaguardar los recursos de esas personas. Es algo inevitable porque contra la naturaleza no se puede, y el costo material es enorme, y el costo en este caso de la vida. De más está decir que una penetración de esa magnitud que viene aparejada casi siempre con un frente ciclónico, es evidente que la vida humana peligra en esas zonas ahí.
Aquí en Miami tenemos comunidades que viven en zonas costeras que también están en peligro con lo que se pronostica para el embate del cambio climático. Y tenemos conversaciones que a veces son difíciles de tener, de si deberíamos mudarnos de esas áreas, si las personas deberían dejar esos hogares e irse a sitios de menos riesgo, sitios más seguros. ¿Eso es una posibilidad para las personas que están en el paso de esta penetración de agua del malecón en la ciudad de La Habana? ¿Se pueden ir? ¿Con cuánta facilidad se pueden mudar esas personas?
Mira, yo te pudiera decir, mira, es una gran realidad de que el fenómeno del cambio climático que está ocurriendo en estos tiempos, nosotros los seres humanos tenemos que ver directamente con eso, todas las cosas que hemos hecho en el medio ambiente. Pero con relación a eso, también te puedo decir de que aquí en Cuba esa posibilidad no es real. Por ejemplo, todas las personas que viven en la villa del malecón habanero, en toda esa zona, viven en casas antiquísimas, inclusive hay casas ahí que tienen más de 100 años. Entonces, el sistema habitacional aquí es tan caótico, ¿me entiendes? El sistema de viviendas para el pueblo aquí es tan caótico que no pueden acceder a mudarse, no pueden salir de ahí porque, bueno, ¿para dónde irían? Sería una solución súper que viable, sí, como no, mudar a esas personas ahí, porque cada día que pasa se ve que el mal le va ganando tierra, va ganando tierra. Pero bueno, aquí en Cuba no es una opción. Si abandonan esas viviendas, ¿dónde irían? ¿Dónde se van a meter?
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. La doctora Marga Gual Soler es bióloga molecular, que ha sido como diplomática científica, originalmente de España, y trabaja alrededor del mundo tendiendo puentes entre la ciencia y la política pública global. Cuando yo te conocí, Marga, fue en un foro científico internacional, y fue justo antes de que comenzáramos a trabajar ese tema en común. Yo trabajaba en esa época como funcionaria del gobierno, justo para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería americana, y trabajé como científica el tema de las relaciones entre países a través de ese ángulo de la ciencia. Entonces, ahí trabajamos mucho más de cerca, y recuerdo todas las veces que teníamos las conversaciones de cómo podíamos ayudar más a los científicos a hacer su trabajo efectivamente. En uno de los viajes que di como funcionaria de gobierno, logré dar una charla
en la Universidad de La Habana. Uh-huh. Y fue una experiencia muy conmovedora, porque pensaba que no iba a tener mucho acceso a los investigadores o a los estudiantes, y que iba a hablar con quizás dos o tres funcionarios, y era lo que esperaba. Pero me concedieron la oportunidad de hablar con un sinnúmero de profesores, estudiantes, investigadores, y di una charla muy corta sobre los avances de la ciencia en Estados Unidos y el rol de la mujer en la ciencia uh-huh. en Estados Unidos. Logré entender un poquito más lo que los aquejaba en cuanto a acceso a las publicaciones científicas y qué necesidades tenían para poder continuar su trabajo. Te pregunto por ese lado, ¿cuál es la importancia del trabajo que lograron hacer ustedes en la Asociación para el Avance de la Ciencia Americana? Específicamente toquemos el tema ambiental, uh-huh. el tema de la salud, que son aquellos retos que tenemos en común y que juntos logramos mejores soluciones. Uh-huh. Entonces, hábleme un poco de ¿Cómo trabajaron en conjunto? ¿Qué hicieron? ¿Firmaron acuerdos? ¿Hacían investigación en conjunto? ¿Y por qué esos temas en particular eran tan importantes, específicamente cuando estamos tocando en esta serie específicamente, uh-huh. el tema del cambio climático en las dos orillas?
Uh-huh. Exactamente. Mira, nosotros en el 2014 se firmó un memorando de entendimiento entre la AAAS, que la llamamos para abreviar porque es un nombre muy largo, y la Academia de Ciencias de Cuba. Y en ese memorando de entendimiento, pues hay que también situar que estábamos en 2014, todavía no existían ya las relaciones diplomáticas, no se habían...
No hecho el cambio.
El cambio, exactamente. Entonces, era muy difícil para los científicos colaborar en una circunstancia en la que la movilidad entre países es un desafío, ¿no? Que los científicos no podían, por ejemplo, los científicos en Cuba no podían acceder, como tú has dicho, a publicaciones internacionales. Por ciertas restricciones tampoco a lo mejor podían publicar en revistas internacionales, con lo cual eso también limitaba el alcance, el impacto del trabajo y de ese conocimiento que se estaba generando. Y era muy complicado viajar y poder hacer intercambios de investigación. Entonces, como sabes, para la ciencia es extremadamente importante la movilidad internacional y poder trabajar, poder pasar temporadas en laboratorios de otros países, de otros expertos, para aprender técnicas para abordar esos problemas en común, ¿no? Entonces, desde la AAAS, como es una organización no gubernamental y es una organización, una sociedad científica formada por científicos, por 130.000 científicos en todo el mundo, la mayoría de ellos en Estados Unidos, vimos una oportunidad de ayudar a tender estos puentes entre científicos en Cuba y en Estados Unidos que estaban siendo más difíciles por la coyuntura diplomática. Entonces, firmamos un memorando de entendimiento en dos grandes áreas, el área biomédica y el área ambiental. Entonces, en el área biomédica lo que se hizo fue identificar cuáles eran los problemas comunes que los científicos en Cuba y en Estados Unidos estaban interesados en investigar y en abordar conjuntamente. Entonces, hicimos pues una comparación de cuáles eran, por ejemplo, las enfermedades que tenían un perfil similar en los dos países. Por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, la demencia, quejaban a las dos poblaciones por igual, y entonces se podían beneficiar los científicos intercambiando los últimos hallazgos y avances en ese tema. Otro problema también muy común es el cáncer, como sabes, y luego un problema de salud, pero relacionado con el cambio climático, que son las enfermedades infecciosas. Como sabes, claro, el cambio climático está cada vez más subiendo, las enfermedades tropicales las está llevando cada vez más arriba. Entonces, las enfermedades, digamos, que estaban endémicas del Caribe, ahora ya, por el cambio climático y la subida de temperaturas, están afectando a los Estados Unidos y van a llegar hasta Canadá, ¿no?, en los próximos años. Entonces, por ejemplo, los mosquitos, el control de vectores, es súper importante compartir esas técnicas, esas mejores prácticas para control de vectores y, por ejemplo, enfermedades como Zika, como chikungunya, como dengue, que pues son en principio tropicales, pero que están cada vez más llegando a este país. Entonces, como decimos, los mosquitos no conocen fronteras, igual que tampoco conocen fronteras los huracanes, ¿no? Que afectan, claro, a los dos países por igual, a las dos orillas, y obviamente los temas de conservación del océano, de acidificación de los corales. Entonces, todos esos problemas conjuntos que los dos países tienen, nosotros quisimos construir y facilitar unos diálogos para que pudieran compartir el conocimiento y facilitarse, pues facilitar el intercambio de científico y de experiencia.
Aquí en la Florida nosotros podemos dar testimonio de la necesidad de entender mejor estas enfermedades transmitidas por vectores. Uh-huh. Tuvimos unos brotes de Zika hace unos años, cuando hubo los brotes a nivel global, en el Caribe, en Brasil, en la misma ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade, tuvimos que lidiar con eso. Y de igual manera, estamos aquí en el sur de la Florida, junto con el Caribe, siempre expuestos a brotes de dengue, chikungunya y demás. Y entendemos que el mejor conocimiento de los patrones de movimiento de los vectores, de cuáles son los síntomas, de cómo las personas se ven afectadas, cuánto dura, cómo mejor protegerlos, qué cuidados tener con los pacientes son más efectivos. Todas estas cosas son cosas que, como bien dices, no conocen fronteras y pueden ser de mucho bien y mucha utilidad en ambas orillas.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Bienvenida Margarita Fernández, directora ejecutiva del Vermont Caribbean Institute.
Gracias.
Una de las conversaciones que hemos tenido en esta serie ha sido cómo el impacto del cambio climático va a afectar la vida de las comunidades en Cuba, aquí en Estados Unidos, en distintos sectores y de distintas maneras. Y a ti específicamente, te estoy entrevistando en el programa porque conoces muy de cerca el tema de agroecología y cómo los impactos que se pronostican de cambio climático, de grandes sequías, de lluvias fuertes, de tormentas, de olas de calor, todo esto que cambia los patrones del clima a los cuales quizás las personas que cultivan alimentos están acostumbrados, y cómo esto afecta entonces el patrón de cosecha y alimentación de las comunidades. Háblame un poco de cómo ves tú desde tu perspectiva como experta en los temas de agricultura, ¿cómo ves el impacto del cambio climático en este tema en Cuba?
Sí, es un tema súper importante en Cuba y en el Caribe. Sobre todo el Caribe se conoce como una de las regiones más vulnerables en el mundo cuando hablamos del tema de los impactos de los cambios en clima, porque son islas, porque es una zona de huracanes, por el tema de sequías. Entonces ya los impactos se están viviendo en el Caribe y se están viviendo en Cuba. Por eso hay respuestas ya de parte de las comunidades y también de parte del gobierno de Cuba. En el tema de agricultura, pues la agricultura depende del clima, entonces afecta muchísimo en cuanto a tener que adaptarse a un aumento de plagas, a sequías, a los huracanes que vienen y pueden sacar todo una cosecha completa del año. Y pues siento que sí hay respuestas que se están haciendo, que están dando resultados en Cuba.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. Francisco Chaviano hace 7 años vivía entre Jaimanita y Santa Fe en La Habana. Él nos cuenta su experiencia.
Bueno, las penetraciones del mar en la zona de la costa norte, al oeste de La Habana, en la zona de playa de Jaimanita y playa de Santa Fe, son muy frecuentes durante de siempre, vamos, podemos decir, aunque realmente en los últimos años, hace ya alrededor de 2 décadas, que realmente están siendo mucho más fuertes y las penetraciones mucho más hacia el interior. Yo recuerdo muy específicamente la penetración en 1992, creo que fue en 92, con la tormenta del siglo, y realmente fue algo espantoso. El mar llegó, penetró por la playa de Santa Fe, alrededor de 4 cuadras hacia el interior. Y en la zona del Bajo Santana fue mucho más, que es la parte más baja, que está cerca de lo que es hoy en día la Escuela Internacional de Medicina. En Jaimanita sucede lo mismo. Está penetrando en uno de los huracanes recientes, la penetración del mar. Yo tenía mi casa allí, viví mucho tiempo en Santa Fe, pero hace 20 años más o menos que viví en Jaimanita. Y la penetración es realmente considerable. De decir que dentro de mi casa, que está a 2 cuadras del mar, penetró hasta los tobillos y la casa es alta. Es decir, alrededor, pudiéramos decir, en la calle estaría como alrededor de la cintura el agua. Y eso durante muchos años no había ocurrido.
¿Cómo impacta esa penetración de agua del oleaje que vamos a ver en incremento ahora con el embate del cambio climático, la vida de las personas? ¿Cuál es el impacto al ser humano?
Bueno, lo primero es que trae un estado de inseguridad para las personas. Y resulta que las personas en Cuba no tienen posibilidad ninguna de moverse. Es decir, es muy difícil, pero muy difícil, que yo diga, bueno, tengo mi casa en Jaimanita, cerca de la costa, me voy a ir a mudar para, no sé, 1 kilómetro más adentro, porque realmente no puedo decir, vendo aquí, compro ahí, esas posibilidades son bien pobres en Cuba, bien difícil.
Gracias, Francisco.
Ha sido un placer.
El cambio climático. En Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Revoltillo. días de lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos.
Fácil.
Para unirlos, el revoltillo.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Y aquí están, Puro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
A viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.